Vamos al libro de Zacarías. Como ya dijimos antes, el candelabro o el candelero está en Génesis 1, representado por los brazos del río. Está representado también en Apocalipsis, cuando se habla de que Juan oyó la voz y se volvió para ver la voz, y dice que había siete candeleros de oro, que representan las siete iglesias. Está representado ahí, está representado, como hemos visto ahora, ahí en Cristo, pero vamos a ver un poquito antes de Cristo, vamos a ver la dimensión del candelero. Vamos a Zacarías, capítulo 4. Aquí hay dos grandes personajes. En realidad el profeta Zacarías lo es, pero hay dos grandes personajes. Uno es Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el constructor, el que reconstruyó el templo. Zorobabel. Y Zacarías es un libro de diferentes visiones. Y creo que estamos, no sé si es la quinta visión, la verdad que no me acuerdo bien cuál es de ellas, la visión. Y entonces se le presenta a Dios y le habla al profeta en una visión. Le ha hablado a Zorobabel, le ha hablado a Josué, y ahora le está Dios hablando a Zorobabel para darle ánimo. Vienen de la cautividad 70 años en Babilonia. Cuando llegan, está todo prácticamente destrozado, destruido. De repente Dios manda a dos grandes hombres, Nehemías y Esdras, para edificar el templo y traer la ley de nuevo, poner orden, los fundamentos, los profetas, sacerdotes, los levitas, las funciones, los diezmos, las ofrendas. Se regresa Nehemías unos años y de nuevo vuelven y tiene que volver otra vez porque ve que se han desorientado. Y en medio de todo ese tiempo Dios trae a Zorobabel para que edifique, para que construya, para que haga las reformas como gobernante y haga y establezca la reforma del templo, porque Nehemías edificó los muros, pero Zorobabel el templo. Y entonces en medio de esa situación hay varios profetas, Ageo, y uno de los profetas grandes es Zacarías, que viene a traerle ánimo al sacerdote Josué, porque el sacerdote se ha corrompido, y le viene a hablar palabra, y le viene a decir cómo está la corrupción del sacerdocio. Y le viene también a hablar a Zorobabel, porque si Dios va a construir y reconstruir el templo, pero no tiene sacerdotes, no sirve. O lo que es lo mismo, edificamos lo externo, pero no restauramos lo interno, pues entonces estamos mal. Entonces, Zacarías es la restauración del templo interno y el externo. La restauración de lo que es no solamente las paredes, sino los principios. Y Zorobabel lleva 16 años construyendo el templo. Y está un poquito cansado. Y aparece esta visión. Está un poquito desanimado porque ve que cuesta mucho. Y volvió el ángel de Jehová, capítulo 4, versículo 1, que hablaba conmigo y me despertó. Como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Versículo 2. Y respondí, he mirado, he aquí, un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas de encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, dos olivos. Hemos dicho que el candelero o el candelabro se parece a un árbol. ¿Y qué árbol se parece? Porque hay una representación. Y el olivo tiene una gran representación. Y aquí ahora vemos un candelabro un poco extraño. Porque es un candelabro, o un candelero, como queráis decirle, que está ahí, pero arriba tiene como un depósito donde hay dos olivos que le están surtiendo todo el tiempo aceite al depósito para que el depósito, a la vez, a través de los tubitos, empiecen a surtirle. O sea, esto se llama la primera obra de ingeniería divina, donde, como por menos esfuerzo, tengamos todo el tiempo energía. Esto es una obra de ingeniería. Es decir, bueno, vamos a hacer algo para que no tengamos que estar aquí todo el tiempo encendiendo, sino vamos a poner aquí un depósito, del depósito la ley de los vasos comunicantes, ponemos unas tuberitas y como el depósito está más alto, cae solo por gravedad, no necesitamos bombas ni nada y vamos a estar surtiendo todo el tiempo al candelero a través de la materia prima que la da ¿quién? El olivo, el árbol, ¿vale? Así que tenemos un candelero con dos olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Cuando ayer una persona ayer nos contó la visión que tuvo de la mesa de Cristo, dice que tenía dos siervos a su lado. Yo inmediatamente Dios me dio la interpretación. Y yo, el sueño, cuando yo estaba viendo los símbolos y estaba viendo esos dos siervos, y yo voy a decir lo que yo entiendo que Dios interpreta ahí. ¿Y qué había detrás? Dos candelabros, ¿verdad? A la derecha y a la izquierda, y cada uno representaba. Entonces, es muy significativo, porque estamos, y hemos estado hablando todo el tiempo, de la menorá, y esa persona soñó hace unas semanas. Entonces, hay un significado muy especial, porque tenemos dos menorás y tenemos dos olivos, dos siervos. Que en realidad, los olivos son siervos de la menorá, porque le están, ¿qué? Surtiendo, ¿eh? Están trayendo el aceite constantemente para que las menorás estén iluminadas. Esto es aquí. En este caso, el sueño es un candelero con dos olivos. Pero en la interpretación es bonito entenderlo. ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, ¿no sabes lo que es esto? Y yo dije, no, Señor mío. Porque Daniel tampoco entendía todo, pero lo guardó en su corazón y lo entendió después. Y así le pasó también a María, que no entendía todo, pero lo entendió después. Y así le pasó a muchos hombres, que no entienden las cosas al principio, pero las guardaban en su corazón y las entendían después. Y ahora estamos en el tiempo del después. O sea, que ahora es el tiempo de entenderlas. Ya no de guardarlas, sino de entenderlas. De tener una visión de sueños y revelaciones, pero una interpretación de sueños y revelaciones. Donde no es que nos inventamos las cosas según nos viene, sino que cada una de las cosas tiene una representación muy exacta, muy clara, y en los pequeños detalles donde tú puedes verlo. Así es que hoy vamos a compartir este sueño con esta palabra y vamos a encontrar la revelación de ese sueño. Entonces respondió y me dijo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Dile esto a Zorobabel, Zacarías, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí tenemos una menorá que brota vida, una vida y una luz, porque eso es lo que esta menorá hace, da luz y está brotando vida. Está diciendo que Israel se ha convertido en una menorá que está muy seca. Y que, como Zorobabel está edificando el templo, está muy bonito edificar el templo, pero la menorá no tiene aceite. Y Dios le hace ver que tiene que poner las pilas a los profetas y a los sacerdotes y decirles, hay que buscar a Dios, porque si no, ¿para qué edificamos el templo si en el templo no hay aguas salutíferas, ni vidas, ni tenemos luz? Y entonces está mostrando eso. Que ningún candelabro ni candelero, por muy de oro que sea, si no tiene aceite, no sirve de nada. Y por muy maravillosa que sea una iglesia, o una vida, una persona, si en su interior no brotan ríos de Dios, es una persona que no sirve para Dios ni para su propósito. Y eso es lo que Dios está diciendo. Por eso cada vez más Dios está ajustando los esquemas en la vida de la gente, como diciendo, está muy bien, puede ser muy bueno, puede ser muy bonito, has estudiado mucho, eres maravilloso. ¡Qué bueno que eres! Pero si no hay en ti vida de Dios, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe, pero que no sirve, porque no sirve. Y una de las fuentes más maravillosas que brotan de la vida de Dios es el amor, es la salvación, y si eso no brota, metal que resuena y címbalo que retiñe. No sirve de nada. Así es que ningún candelabro, por bellísimo que lo hayamos hecho, sirve de nada si no tiene contenido. Ninguna vasija, por muy bonita que sea, si no contiene algo, sirve para algo. ¿Qué le dijo Jesús en las bodas del Caná? ¿Qué tenéis aquí? Dice, y había allí 6 tinajas para el rito del lavamiento de los judíos. Pero ni para eso servían porque estaban vacías. O porque las habían vaciado lavando los pies a los invitados de la boda, o porque ya no había siervos y nadie tenía ganas de ir y traer agua y llenarla. Lo que revela es que esos 6 tinajas es la religión de los hombres, número 6, número de hombre, y no hay nada. Entonces esto es igual, hay una menorá, y Dios tiene que inventar, entre comillas, un utensilio para darle. ¿Por qué? Porque ya no hay sacerdotes que quieran hacerlo. Porque ¿quién ponía la menorá? ¿Quién le ponía el aceite? ¿Y qué tenían que hacer? Todo el tiempo. Tenían ahí una cosita, un recipiente pequeñito con una mechita. Y echaban aceite y otra. Y cuando veían que se está... ¡Otra vez! ¿Por qué te crees que duraba todo el día? No, duraba un ratito. Eso era todo el tiempo. Eso era siervos. Diga conmigo, el cristianismo es todo el tiempo. Eso no es, me lleno hoy, de aquí a 2 años ya vuelvo otra vez, ya luego ya eso lo vamos viendo. No, esto es todo el día y todo el reto y todo el tiempo y todo el rato. Y es así, ¿verdad? Cuando el cauce lleva agua, ninguna lámpara da luz sin el aceite. Ninguna lámpara. Pero cuando el cauce lleva agua, no se mira el recorrido, sino se aprovecha el contenido. Cuando tú estás mirando un río, tú no estás mirando el proceso de todo lo que ha tenido que hacer y todo el proceso y todo el cauce que se ha tenido que establecer para que venga el río. Tú te aprovechas del contenido y a ti te da igual de dónde, por dónde viene el río. Tú has visto y lo que quieres es que lleve agua. Porque no hay nada más desilusionante que llegar al cauce de un río y que esté seco. Así que es igual. Tú en tu vida personal tienes que entender algo muy maravilloso. Y es que lo importante no es cuánto te ha costado el proceso y cuánto ha sido el cauce. Lo importante es que tú lleves contenido, lleves agua. Y nosotros a veces nos estamos fijando mucho en cuánto ha costado, cuánto ha sido, qué difícil, qué complicado. Ha sido muy difícil. Todos los días, cada momento, cada rato, has tenido que vivir un proceso en tu vida para tener un cauce de Dios. ¿Pero qué ha pasado? En ese cauce de Dios, todos nosotros hemos sufrido. Pero si hay agua, pues eso, bueno, pues oye, pues bendito sea Dios, pues por lo menos hay agua, ¿no? Pero si encima que vivimos un proceso y no hay agua, pues entonces vaya situación. Entonces, esto es lo que Dios está haciendo. Lleva por muchos siglos y generaciones no queriendo dejar vacío el cauce de los hombres, ni el cauce de su casa, pero que el hombre se empeña porque lo seca constantemente y está todo el tiempo intentando fluir y dar y mandar y llevar agua. ¡Vamos, venga, venga, venga! Pero el hombre es tozudo. Y viene el cauce por aquí y se desvía. Y viene por aquí y se va por otro lado. Pero nada más maravilloso que hay, que cuando hay agua no nos fijamos en los cauces ni cuánto ha costado, nos fijamos en el contenido. No es en el recorrido que tú te fijas, es en el contenido que tiene ese árbol, ese cauce del río. Si tú miras ahora tu menorá que está aquí, todo el tiempo hemos visto la menorá así, ¿verdad? Pero en realidad, claro, tiene que ver con Dios y su fluir. Pero yo quiero que mires también así, para que veas que el río de Dios corre siempre paralelo a la tierra. Los ríos corren paralelos a la tierra, ¿o no? ¿Cómo corren los ríos? Paralelos. Tienen unas bajantes, pero al final el río corre paralelo a la tierra, corre tocando la tierra. Siempre está ahí. Tiene una opción. El recorrido se aprovecha, el agua llega y el agua fluye. Si nosotros permitimos que el río de Dios llene esos brazos van a llegar a toda la tierra y la van a regar y seguimos y después un día Dios viene de nuevo y entonces nos conduce a un solo río que es el río de su vida. Así corremos paralelos. Como hemos dicho antes, ahora ya no mires una menorá, ahora miras un árbol. Ahora mira el árbol. Porque los ríos tienen un elemento muy importante. Es que los ríos tienen árboles a las riberas, a los lados. Ezequiel 47, y el río de Dios que sale de oriente, del propio trono de Dios, dice que tenía árboles a ambos lados. Árboles, dice que eran medicina, sanidad para las naciones. Eran plantíos de Dios. O sea, que esos árboles es el fruto de la abundancia del agua. O lo que es lo mismo, cuando el río de Dios fluye, Dios levanta fruto, Dios levanta árboles. Los dos árboles y los dos siervos representan el primer árbol, Israel. Israel. Israel viene de Génesis hasta Cristo, el primer olivo. Y aquí proféticamente Dios le está diciendo ya a Zacarías que le diga a Zorobabel que Dios va a levantar otro árbol, la iglesia. Y que van a estar conectados. ¿Cómo están estos árboles? ¿Cómo están? Conectados. Por eso hay dos árboles. Pero Israel cree que solo es un árbol. Israel es un árbol. Y él cree que es un árbol. Si a esta fuente y este río con cuatro brazos le quitamos este árbol, ¿dónde va? ¿Dónde se derrama el contenido? Pues no, aquí no hay nada. Se pierde. ¿Y qué tuvo que hacer Zorobabel? Vino a reconstruir el templo y las leyes. Pero Zorobabel es un tipo de Cristo, que lo es bíblicamente además. Y viene a hablar de que Cristo vino a levantar otro árbol, la iglesia. Y ahora conectamos. A ver, habla conmigo. Ahora conectamos. Y ahora está conectado. ¿No está conectado? ¿Y hasta conecta hasta dónde? ¿Hasta cerrar el círculo y llevarnos a dónde? Al final. Esa es la historia al final. Es esto la historia. Esto es la humanidad. Edén. Aparece Edén. El río. Las fuentes. Se dispersan. Si no hubiera venido Cristo, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué hay aquí? Volvemos a la nada. Todo seco, no habría nada. Quedarían los cauces, no habría árboles, no habría nada. ¿Qué pasa si Cristo no viene a Israel? Pero es que nosotros necesitamos a Israel, porque nosotros estamos conectados a su historia, porque en su historia bebemos todos. Por eso estamos, y estamos aquí. Y de repente tú pasas a una mesa que está ahí, y ves a dos siervos al lado de el Hijo. ¿Quién es? Dos árboles, dos olivos. ¿Quién es? Israel. Pero es que vas a Romanos 9 y habla del vástago, y habla del olivo injertado, y habla que nosotros hemos salido de ahí, hemos sido injertados, nosotros nos hemos conectado con Israel. Por eso es que, aunque tú no creas mucho en Israel, en la historia, Israel te atrae muchas cosas, porque estamos conectados espiritualmente, más allá de que sean lo que sean, es que nosotros también somos lo que somos. O sea, que no nos olvidemos, pero estamos conectados. Y ya Dios le está diciendo a Zacarías, no te preocupes, que va a haber uno, un candelero, que representa Dios, su río, pero no te preocupes que en ese candelero, de ese candelero voy a conectar con dos olivos. Entonces ahora Dios nos ha conectado para cerrar la historia. Y Dios le va a dar una oportunidad a Israel al fin de la historia. Porque está conectado al río de Dios. Porque el río de Dios viene desde allí y atraviesa todo. El río de Dios atraviesa los círculos concéntricos de la historia de los hombres. Ayer fue muy bonito el ejemplo del árbol, cómo los círculos van marcando las edades y los años de un árbol. Que es verdad que los árboles se van haciendo más ancianos cuando tienen más círculos concéntricos, y que en los primeros tiempos los círculos son muy pequeños y son pequeños procesitos, pero si tú te crees en un árbol fructífero y maduro, cada vez los círculos son más grandes y los procesos son mucho más difíciles, con más dificultades, pero te vas haciendo maduro y más grande. Así es que mirar aquí la raíz de los árboles. Ahora hemos convertido esto en una tierra. Esto es tierra ahora, ¿vale? Y de aquí, de estos círculos concéntricos, fluye. Esta es la vida de los hombres. Y esto es un árbol. Aquí está fluyendo un árbol. Aquí está fluyendo el árbol. Diga conmigo, el árbol de la vida. Porque está conectado ¿al qué? Al río ¿de qué? De la vida. El olivo, Israel. Segundo olivo, la iglesia. El río atraviesa la historia de los hombres. Todo tiene un principio y acaba en un final. Y ahora de repente, esta es la base de la historia de los hombres, donde como el río está aquí y fluye paralelo y riega, entonces el árbol de la vida aparece de nuevo también, ¿dónde? En Apocalipsis, en el final. Y ahí está fluyendo el árbol de la vida. Dos árboles conectados, la iglesia y Israel. Dos árboles que en su revelación, unos tuvieron una, pero cedieron la revelación a la otra para que creciera, o lo que es lo mismo. Hoy estamos aprendiendo de las cosas que Israel vivió y es revelación para nosotros de las cosas que vivimos hoy. Todos los elementos que a Israel le fueron símbolos, los vieron como tal, pero no entendieron la revelación porque no tenían al Hijo, no tenían a Cristo. Pero lo de Israel es lo que Dios usa para que a mí hoy me sea revelado lo que va a acontecer. Por eso yo necesito, por eso el Antiguo Testamento está conectado. Y dijo Cristo, no, tiremos el Antiguo Testamento, no sirve de nada. No, la palabra es toda y está conectada y te sirve y nos sirve mucho porque en ella nosotros nos vemos reflejados. Y en los errores de Israel nos vemos reflejados en nuestros propios errores. Entonces, estamos conectados. Tiene que fluir todo junto. Tu vida es la historia de dos árboles que están ahí. Y la vida es el fluir de dos árboles conectados con una fuente, el árbol de la vida. Y esos árboles son olivos que Dios está ungiendo, que Dios está dando, que Dios está estableciendo y uniendo para proveer revelación al candelero del último tiempo. La revelación de los candeleros de la menorá habla del cielo en la tierra. El cielo en la tierra. La revelación de los dos olivos es la tierra yendo al cielo. Porque los hombres tenemos que ir ¿a dónde? A la morada de Dios. La revelación de las dos candeleros tiene que ver con el cielo, la iluminación, el cielo, la revelación, la luz. La iluminación de los olivos es la revelación de la tierra que tiene que ir al cielo. Por eso el candelabro es una revelación profética y los olivos es una revelación sacerdotal. Por eso es que se le habla al sacerdote sobre el olivo y se le está diciendo que la función sacerdotal tiene que ver todo el tiempo con cumplir funciones. Una de las funciones era atender constantemente que no se apagase el fuego, como que no se apagase el fuego del altar. ¿Os acordáis? Y tenía que estar encendido. Y los panes no podían faltar, se cambiaban cada semana. Y venga, a cambiarlo, pero no podían faltar. Nada en el lugar santo escaseaba. Todo se renovaba. Y todo era todo el tiempo fluyendo. Nada se corta. Decir, bueno, cortemos. No. Ayer, cuando yo estaba leyendo esto, me di cuenta de algo. Ninguna estancia de los hombres duró lo suficientemente el tiempo de largo para que se apagase el candelero, los panes se enmueciesen o cualquiera de los elementos de Dios que se movían se quedasen sin sustancia y contenido. Las estancias de Dios eran cortas, porque no era por causa de que estaban cansados, era por causa de que no se apagase el fuego. Eso me lo reveló Dios ayer, de que no se apagase el fuego. Por eso a veces las estancias en el hombre, lo que Dios tiene que hacer a veces es llevarnos de a tan paso para que no se apague el fuego, porque si nos llevas muy lejos, nos quedamos sin contenido. La revelación es esa. Todo es inútil sin el fluir del río de la vida, pero ahora necesitamos un elemento, sin el fluir del aceite del Espíritu Santo. Porque hemos dicho todo el tiempo que se trata del agua y de qué más, del poder del Espíritu Santo, de la paloma revoloteando. Ayer todo el tiempo decía, siento una paloma revoloteando, siento una paloma revoloteando, siento la paloma revoloteando. ¿Qué necesidad tienen estos dos siervos de estar al lado de Jesús en la mesa? Ellos no están sirviendo a Cristo. Ellos es la representación de aquellos a los cuales Cristo se ha venido a salvar, a la humanidad y a su pueblo Israel. Ellos representan la honra del Hijo, la honra del Hijo. Somos su honra. Ellos representan los que han sido salvos por causa de su sangre. Ellos representan que Getsemaní dio a luz esos árboles. Ellos representan los árboles que han crecido en el manantial de Dios. Dios se suscitó un pueblo. No es que cogió una cosa, no, de un hombre hizo un pueblo, una nación. Dios llevó a Egipto una familia y sacó una nación. ¿Os dais cuenta? Porque no se llama nación hasta que no sale de Egipto. Mientras tanto se llamaba la familia de Jacob. Y Dios de una familia sacó una nación. Esa es la honra. ¿Y cuál es la honra del Hijo? Que de Él, de sus entrañas, ha salido una nación celestial, la Iglesia. Todo es inútil sin el fluir de la vida y todo es profundamente inútil sin el fluir de la vida de Dios. Todo es inútil sin el agua y todo es inútil sin el aceite. No hay sostenimiento ni ninguna capacidad para poderlo hacer. Nada ni nadie absolutamente podrá depender de su propio recurso para subsistir en el tiempo venidero. No hay nada en la Iglesia, ni programas, ni muchas Biblias, ni buenos o grandes ministerios, ni mejores músicos, ni mejores instrumentos, ni gente. Nadie, absolutamente nadie, podrá depender de eso para subsistir. La única cosa que va a quedar muy claro, por encima de cualquier cosa, que no es con armas, no es con ejércitos, no es con la fuerza, no es con nuestra habilidad, sino que será con su Santo Espíritu, así dice Jehová. Y hasta que eso no lo entendamos, la obra no estará completa. Entonces, no hay otra manera. Me gustó mucho algo de esa mesa que estaba en ese sueño, que era abundante. Dice, de cosas que yo no había visto nunca. Dice, de la naturaleza de las cosas tan ricas, tan abundantes. ¿Quién ha provisto la mesa? ¿Fuimos nosotros con algo? ¿Esa persona que fue al sueño llevaba en su mesa un zurrón? ¿Llevaba algo para ofrecer en la mesa? ¿O todo fue provisto por el Padre? Todo fue provisto por Él. Todo se daba. Y todo está. Venga, siéntese, pónganse, siéntese y coman. Venga, coman. Háganlo. No tienes en ti mismo capacidad de alimentarte en tu propio recurso. Es una pena. Porque mientras a veces edificas tu casa, edificas la casa de otros, pierdes la tuya. Y te pasas tanto tiempo edificando que un hombre se haga rico con tu trabajo, que por trabajar mucho por él, acabas perdiendo lo que tú tienes, que es tu casa. ¿No? Al fin y al cabo no es eso. Y para que cuides a la vecina y a la otra y a la otra, la cuidas tanto y trabajas tanto por ella y acabas perdiendo lo que tú tienes para ti. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces resulta que yo tengo un hijo y quiero seguir trabajando. Entonces, ¿qué hago? Tengo el hijo, pero me lo cría a la guardería. Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, ¿me lo puedes explicar cómo funciona? No lo entiendo. Entonces, yo creo que si Dios me dio un hijo para que lo críe yo, ¿no? Y para que lo eduque yo y para que lo tenga yo, para que pase tiempo. Y si no, pues bueno, pues comemos menos o tendremos menos. Pero yo estoy donde tengo que estar. Pero es que nunca he entendido este concepto. Que por el hecho de querer tener un estatus, un sustento, no sé qué tipo de cosas, el hombre se mete en un montón de berenjenales y como dice que está aquí el libro de Oseas y Ageo, os hacéis vuestras casas artesonadas. ¿Y qué pasa? Y abandonáis la casa de Dios. Y entonces vuestros olivos están secos, vuestros olivos no tienen, no hay sustento, no lleváis el pan espiritual a la casa, lleváis el físico, pero con ese no se subsiste. No se subsiste.